Usted va a escuchar ahora un mensaje bíblico compartido en Iglesia Bautista Nazaret. Si este mensaje llegó a su mano, no fue por coincidencia. Entonces escuche con atención lo que Dios quiere hablarle.
Una de las frases o un mandamiento que más se repite en la Biblia, expresado de diferentes maneras y dirigido a diferentes personas, escrito en diferentes circunstancias, es precisamente no temas. Está escrito más de 300 veces en la Biblia y es algo que podemos encontrar a través de toda la historia de la redención. Por ejemplo, en Génesis se nos dice: no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Encontramos también diciéndole a Isaac: se le apareció Jehová aquella noche y le dijo: yo soy el Dios de Abraham tu padre, no temas, porque yo estoy contigo y te bendeciré. También en Deuteronomio, refiriéndose al pueblo de Israel en el desierto, dice: y Jehová va delante de ti, él está contigo, no te dejará ni te desamparará, no temas ni te intimides. En Josué capítulo 1 versículo 9, a Josué se le da palabra y dice: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas, no temas. En Juan 14:27 encontramos Jesús hablando con sus discípulos y les dice: la paz os dejo, mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Y podríamos citar muchísimos versículos más, ¿verdad? La Biblia está repleta de trechos donde se nos habla precisamente de esta exhortación: no temer, confiar, que no nos intimidemos, que no nos amedrentemos. El Señor sabe que en el mundo que nosotros vivimos estamos llenos de amenazas y nuestros corazones tienden a sentir ansiedad, a sentir temor frente a todas las circunstancias que pueden llegar a sucedernos por delante. Y ahora nosotros estamos comenzando precisamente un nuevo año. Estamos a 3 días del 2016 y me parece que sería una buena reflexión pensar un poco sobre el cuidado paternal de Dios sobre cada instante de nuestra vida, en cada circunstancia de nuestra vida. Si algo nosotros podemos estar seguros referente al 2016 es que nosotros no tenemos ni la menor idea de los problemas que vamos a enfrentar. Nosotros no tenemos ni la menor idea de las decisiones que vamos a tener que tomar. Y por consecuente, tampoco sabemos cuáles serán las bendiciones que nosotros vamos a obtener o cosechar durante este año. Y uno de los antídotos más eficaces que nosotros podemos aplicar a nuestros corazones para que ellos no se llene, el corazón nuestro no se llene de temor, ni se llene de ansiedad delante de este espectro grandísimo de posibilidades que nosotros tenemos durante este año, está expresado por David en el Salmo 31. Precisamente en el versículo 15, él hace un resumen y él dice: para nosotros en tus manos, dice al Señor, en tu mano están mis tiempos. Y yo creo que este sería un buen lema para nosotros comenzar el 2016. ¿Podemos repetirlo todos juntos? En tu mano están mis tiempos. Ese sería, yo creo, una buena reflexión para enfrentar el 2016. Cuando David escribe estas palabras, es obvio que él había vivido mucho y había sufrido también mucho. Él estaba padeciendo por causa de los enemigos. Esto lo podemos ver en el Salmo completo, cómo es que él habla del miedo, del temor: Señor, líbrame, los enemigos están buscándome. Y en el versículo 12, él hace una declaración de cuál es el estado en el que él se encuentra delante del Señor. En el versículo 12 dice: he venido a ser como un vaso quebrado. Otra traducción dice: como una vasija hecha pedazos. Así se sentía David. Yo no sé cómo usted ha comenzado el 2016, pero David se sentía completamente quebrantado delante del Señor. Y a pesar de todas las dificultades que David tuvo que pasar a lo largo de su vida, hay algo que nosotros podemos percibir en él, y es que él confiaba plenamente en el Dios todopoderoso y fiel. Él confiaba plenamente en que Dios lo guardaría de los enemigos. Él confiaba plenamente en que el Señor, lleno de bondad, lo iba a cuidar y lo iba a proteger como Dios cuida precisamente a los suyos. Hermanos, nuestras vidas no están en las manos de un ángel. Nuestras vidas no están en las manos de las personas que nos rodean, o de un sistema político, o de un país. Nuestras vidas no están en las manos del destino o de la suerte, como algunos piensan. Nuestras vidas ni siquiera están en nuestras manos. ¿Sabe por qué? Porque hay situaciones, hay muchas cosas que inciden en nuestras vidas, de las cuales ni usted y yo tenemos control. Entonces aún ni en nuestras manos está nuestra vida. Y me gustaría invitarle a reflexionar en dos preguntas. Primero, ¿en cuánto de mi vida está en las manos de Dios? Y en segundo lugar, ¿cómo yo puedo hacer de esta enseñanza de las Escrituras una perspectiva para el nuevo año? ¿Cómo es que yo puedo apoyarme en esto, verdad, para enfrentar el 2016? Que por lo menos desde nuestro punto de vista es incierto lo que ha de venir. Dios conoce, Él tiene el control, pero a nuestro punto de vista, nosotros vamos a enfrentar un año nuevo y hay cosas nuevas que todavía no sabemos cuáles serán las que nosotros hemos de enfrentar. Entonces vamos a comenzar con la primera pregunta. ¿Cuánto de mi vida está en las manos del Señor? ¿50%? ¿90%? Bueno, David aquí expresa: en tu mano están mis tiempos. Y tiempo aquí precisamente engloba todos los eventos, todas las circunstancias de nuestra vida. Por eso, en la nueva traducción internacional, la nueva versión internacional, se traduce este texto como: mi vida entera está en tus manos. Porque es precisamente todas nuestras circunstancias, todo lo que tiene que ver con nosotros, que está en las manos del Señor. Esto incluye familia, esto incluye el país donde nací, esto incluye mi nacionalidad, la fecha en que yo nací, la época en la que yo nací, la combinación genética y cultural con la cual yo vengo, todo eso es parte de esa combinación. El propio David, él hace una declaración y dice: porque tú me formaste, porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre, mi embrión vieron tus ojos, en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, dice, sin faltar una de ellas. Hay algunas personas que a veces ellos han, le ha gustado nacer con otro nombre, o tal vez nacer con otro apellido, o tal vez nacer en otro nivel socioeconómico, o tal vez nacer en otro país, o tal vez nacer con una apariencia física diferente. Pero hermanos, todo lo que nosotros somos fue determinado soberanamente por Dios antes que nosotros naciésemos. Y dice la palabra del Señor que todo fue hecho y todo fue formado sin faltar una de ellas. Quiere decir, nosotros somos lo que realmente Dios quiere que nosotros seamos. Y qué lindo saber que somos el resultado no de la suerte, no de un accidente, sino de algo que Dios mismo ha proyectado en el más mínimo detalle. Y eso dice para nosotros que nuestra vida está en control completamente en las manos del Señor. Lamentaciones capítulo 3, versículo 37 y 38 dice: ¿quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? Y dice también: de la boca del Altísimo no sale lo malo y lo bueno, refiriéndose no solo a lo que nosotros somos, sino a lo que nosotros vivimos. Todo, aunque a nuestra forma de ver o en nuestra perspectiva parezca que algunas situaciones no están en control, pero la palabra nos garantiza que todas las cosas están bajo el control de Dios. Y qué bueno que están bajo el control de Dios y no bajo nuestro control. A nosotros nos gusta estar en el control, pero la realidad es que nosotros no tenemos la habilidad. Y yo quería compartir esta idea: solo Dios tiene el poder y la sabiduría, ¿verdad?, que se requieren para llevar a cabo la tarea tan compleja de gobernar todas las cosas que existen, desde la más pequeña hasta la más grande, y todas ellas para su gloria y para el bienestar de sus hijos. Esa es una realidad. Usted y yo no podemos, no conseguimos sustentar, no podemos de alguna forma financiar el proyecto de vida. Es un resfriado que ya nos hace a nosotros perder una cita importante, ¿verdad? Es un estado gripal, un dolorcito de cabeza, tan simple, algo tan insignificante, hermanos, que nos quita a nosotros de un compromiso serio. Así de frágiles somos nosotros. Y como nosotros no tenemos ni control de estas cosas, pues entonces nos damos cuenta que nuestra vida está solamente debajo del control de aquel que puede controlar todas las cosas, Dios. Entonces, respondiendo la pregunta es, ¿cuánto de mi vida está en las manos de Dios? Podríamos decir, todo está bajo el control de Dios. El 100% de nuestra vida está en sus manos. No importa la circunstancia que estemos atravesando, Dios continúa estando en control. Entonces, voy a hablar de cuatro cosas que serían importantes entender, de cuatro áreas que están en las manos de Dios, pensando en la perspectiva de un nuevo año. ¿Cuáles cosas, verdad? ¿Qué cosas de nuestra vida están en las manos de Dios? En primer lugar, los tiempos de prosperidad están en las manos de Dios. Hay personas a las que Dios le concede ver el fruto de su trabajo. Hay personas a las que Dios bendice por su diligencia laboral y multiplica sus bienes y multiplica sus riquezas. Y miren que no estamos hablando aquí de teología de la prosperidad, pero estamos hablando de que hay personas que son bendecidas y que consiguen disfrutar y ver el fruto realmente de sus manos. En Génesis capítulo 24, versículo 35, Dios bendice y prospera a Abraham, así lo dice la palabra del Señor. Cuando Job, por ejemplo, perdió los bienes en un solo día, inmediatamente él reconoce que la prosperidad, tanto como la adversidad, ambas provienen de Dios. Tanto que conocemos el versículo que dice, Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Así dice el propio Job. Entonces, reconociendo que lo que nosotros recibimos, las bendiciones también provienen del Señor, la prosperidad también proviene del Señor. Ahora bien, si perdemos de vista, escuchen bien, si perdemos de vista los tiempos de prosperidad están en las manos de Dios, podemos llegar a convertir nuestras bendiciones en serias artimañas que pueden tornarse maldiciones. Porque a veces aquello que es prosperidad, cuando comienza a alejarnos de Dios, ya comienza entonces a ser una maldición en nuestra vida. Cuando comienza a ocupar el lugar de Dios, ya comienza a tornarse idolatría y maldición en nuestra vida. Y es en ese aspecto que la palabra del Señor nos habla. Y dice Deuteronomio capítulo 8, versículo 11 en adelante: cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. No suceda que comas y te sacies y edifiques buenas casas en que habites, y tus vacas y tus ovejas se aumenten, y la plata y el oro se multipliquen, y todo lo que tuvieres se aumente, y se enorgullezca tu corazón, y te olvides de Jehová tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Versículo 17. Y digas en tu corazón: mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza. Sino acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas. Y aquí llega el gran peligro. Cuando nosotros comenzamos a vivir y a pensar que todo lo que nosotros obtenemos es fruto de nuestro brazo, de nuestro trabajo, de nuestra sabiduría, de nuestras habilidades, y comenzamos a desplazar a Dios a un lado, esas bendiciones pueden tornarse maldiciones en nuestra propia vida. Y lo importante es que entendamos de acordarnos de Jehová nuestro Dios, porque Él es el que nos da la habilidad, el poder, el sustento para disfrutar lo que tenemos. Amén, amados. Sin Dios, todas las cosas comienzan a perder el sentido. Si Dios es el centro, todo lo que viene a nuestra vida puede ser disfrutado realmente con sentido. ¿Estás teniendo éxito en tu trabajo? ¿Cómo estás entrando en el 2016? ¿Has prosperado? ¿Cambiaste para un trabajo mejor? ¿Las cosas están saliendo bien? ¿Conseguiste cambiar de casa, adquirir una casa? ¿Conseguiste graduarte y ahora tienes una buena posición? ¿Cómo estás entrando en el 2016? Si esta es tu circunstancia, acuérdate del Señor, porque es Él el que te da las fuerzas, el que te da la habilidad, el que te prepara, el que te sustenta para tener lo que tú posees hoy. No nos olvidemos del Señor. Ahora bien, Santiago también nos habla de esto y dice: aquellos que son un poco presunciosos, orgullosos e independientes, cuando dicen, vamos ahora, los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana. Esa es una realidad de nuestra vida. Porque ¿qué es vuestra vida? Dice, ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar de lo cual deberíais decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Y cuidado, porque a veces nosotros podemos usar esto como una muletilla, como un amuleto. A veces nosotros podemos usar esta palabra, si el Señor quiere, o Dios mediante, o hay otras frases que se dice, ¿verdad? No me recuerdo ahora, pero yo sé que existen muchas frases que nosotros utilizamos, a veces como amuleto. Y no estamos hablando aquí de esto, estamos hablando de una actitud real. Nuestra vida depende del Señor. Es si el Señor quiere que nosotros podremos. Es si el Señor lo permite que nosotros conseguiremos. Es si el Señor en su voluntad así lo permite en nuestra vida, es que nosotros podemos disfrutar. Y eso debe ser algo consciente en nuestra realidad al entrar en el 2016. Entonces, en primer lugar, ¿verdad? Nuestros tiempos de prosperidad están en las manos del Señor. Por tanto, aun cuando venga lo que venga, no nos olvidemos del Señor, pues Él es Él el que nos da la fuerza y la capacidad y el sustento para disfrutar lo que nosotros tenemos. Pero también, en segundo lugar, los tiempos de adversidad están en las manos de Dios. Si bien los tiempos de prosperidad están en sus manos, los de adversidad también están. ¿Y saben qué rápido es pasar de un estado al otro? Es cuestión de día. Es que hasta en el mismo día la realidad de una persona puede cambiar. Y no lo estoy diciendo, hermanos, con orgullo ni con arrogancia, porque en mi propia vida yo he visto cómo hay circunstancias en las cuales yo he estado viviendo momentos de bendición y de momento todo el entorno cambia completamente. Hoy estamos llenos de alegría, llenos de bendiciones, pero mañana puede ser que estemos enfrentando la más amarga prueba, la más amarga de las aflicciones. Y esa es una realidad que nosotros no podremos negar, no podemos negar. Estamos enfrentando el 2016, es un año nuevo, pero la palabra del Señor dice que en el mundo encontraréis aflicción. Eclesiastés dice que hay tiempo para todas las cosas, tiempo para de llorar, tiempo de reír, tiempo de hacer duelo y tiempo de bailar. Quiere decir, el dolor, el sufrimiento, la adversidad, la tempestad, las lágrimas, la probación es parte de la vida. Y con certeza el 2016 nos depara cosas que tal vez en algún momento nosotros tengamos que enfrentarnos con esta llamada adversidad. Todos los tiempos están en las manos del Señor. Aún los tiempos difíciles. Y eso debe a nosotros confortarnos. Eso debe a nosotros traernos esperanza. Porque ¿saben qué? Aún de los tiempos difíciles, aún de las situaciones en las cuales nosotros gemimos y lloramos y pensamos que no hay esperanza y que no hay salida, Dios trabaja todo ese caos para generar en nosotros una fe más madura, una fe más crecida, una fe más fortalecida, un carácter de Cristo más trabajado en nosotros. Hermanos, ¿qué pudo ser más injusto y pecaminoso? El hecho de haber condenado a Jesús a morir crucificado. En toda la historia humana no existió ni habrá un veredicto más absurdo que el que Pilato declaró para Jesús. Es inocente, pero aún así tiene que morir. Y no solo eso, en su lugar vamos a soltar a un ladrón que merece pena y condenación. A él lo vamos a soltar en lugar de Jesús. Y sueltan a Barrabás en lugar de Jesús. Y al inocente, a este, lo acusan y lo sentencian a muerte. Pero la palabra del Señor dice en Hechos capítulo 4, refiriéndose a esta realidad, porque verdaderamente se unieron a esta, en esta ciudad, contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. ¿Sabe qué quiere, hermano, decir? Que aun cuando nosotros estemos delante de una sentencia injusta, aun cuando nosotros estemos viviendo un caos absurdo, aun cuando nosotros veamos manipulación, aun cuando nosotros veamos todo esto que a nuestro oído y a nuestros ojos escandaliza, Dios no pierde el control. Y ahora pregunto, ¿es Herodes, fueron Herodes, Pilato y los líderes religiosos de Israel responsables por su pecado? ¿Será que ellos pagarán delante de Dios por su pecado? La respuesta es sí, obviamente que sí, pero su actuación no tomó de sorpresa a Dios. Esa actuación no tomó de sorpresa a Dios, no tomó a Dios desprevenido. Aún Dios los había dejado decretar y seguir en el curso de su maldad, porque siguiendo el curso de su maldad, al final estas personas iban a llevar a cabo el plan redentor que Dios tenía para la humanidad. Y esa sentencia, aunque absurda, fue necesaria. Y esa condenación, aunque injusta, fue la que trajo la salvación a aquellos que creen en Jesús. Amén. Entonces, aunque a nuestros ojos miremos caos, Dios continúa teniendo el control. Entonces, en la adversidad también nosotros podemos confiar y esperar en el Señor. No podemos saber de antemano cuáles son las copas de aflicción que nosotros tendremos que beber en el 2016. Pero no olvidemos que esos tiempos de adversidad están en las manos de Dios. Y Él no tiene despropósito alguno. Él no tiene despropósito alguno. Es posible que Dios te quite algo que te guste. Tal vez algo que te satisface mucho, porque al final eso se ha convertido un ídolo en tu vida y te ha distanciado de Dios. ¿Quién sabe? Tal vez Dios quiera enseñarte en el 2016 a ser más paciente, porque la paciencia sea necesaria. Pero ustedes saben que la escuela para obtener la paciencia no es nada fácil. Porque la prueba de vuestra fe produce paciencia, y pasar por la prueba de vuestra fe es un camino un poquito desconfortable para muchos. Y esa es la realidad. Tal vez te enfrentes a disyuntivas, a controversiales situaciones en las cuales tú te des cuenta que ya tus argumentos, que tus habilidades, que tus títulos, que tus nombres, que tus influencias ya no tienen más poder, y ahora te toca depender absolutamente de Dios. Y es en oración, en rodilla y en dependencia de Dios que tú nuevamente te reconectas con el Señor y buscas de Él la ayuda que tanto necesitamos para vivir y tomar decisiones, cuando en otros tiempos ya lo habíamos abandonado. Entonces, ¿cuántas cosas pueden acontecer que nos lleven realmente a a estas bendiciones. Dice Pablo que Dios los había colocado en una situación extremadamente angustiosa, a tal punto, dice Pablo, que perdimos toda esperanza de conservar la vida, y todo esto para que no confiásemos en nosotros mismos, dice Pablo, sino en Dios que resucita los muertos. El propio apóstol Pablo estaba diciendo: yo me vi en una circunstancia tan angustiante hasta punto de perder la vida, pero esto aconteció para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en el Dios que resucita los muertos. Dios quería cuidar de Pablo, pero quería enseñarle a Pablo a no confiar en él mismo, sino en el propio Señor. Hermanos, los tiempos de prosperidad están en las manos del Señor. Los tiempos de adversidad están en las manos del Señor. Los tiempos de tentación y lucha están en las manos del Señor. Y ese es uno de los aspectos de la vida cristiana que más turbación y temor producen en nuestro corazón. Recuerdo el día del pastor que se hizo un juego aquí y se hicieron unas preguntas: ¿cuáles son las cosas que más usted teme? Y una de las que vino precisamente a tona fue esta: el miedo a la tentación. Esa es una realidad que produce temor en el corazón de un verdadero cristiano. No sabemos cuáles serán las tentaciones que usted tendrá que enfrentar en los próximos meses, pero algo cierto es que de alguna manera nosotros podremos ser tentados. Y en ocasiones, escuchen bien, tal vez atravesemos periodos de intensa lucha espiritual. Porque nosotros vivimos en un mundo donde nosotros tendremos lucha y aflicción, donde nosotros tenemos que prepararnos. De hecho, la palabra dice que nuestra lucha no es contra sangre y carne. Así lo dice la palabra del Señor. Y nos insta a estar preparados, porque esto es una realidad en la vida de un cristiano. Y Pablo nos dice en las Escrituras, con muy buenas noticias, nos dice: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida. ¿Para qué? Para que podáis soportar. Si hay un cúmulo de tentación que vendrán a tu vida en este año, es cierto que ya Dios ha preparado la salida para que tú puedas permanecer firme y vencer. Amén. Esa es una realidad. Entonces, los tiempos de tentación están en las manos de Dios. Y atención, porque Dios no tienta a nadie. Cuidado con malinterpretar lo que estamos hablando. Dios no tienta a nadie. Dice Santiago 1:13, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Pero ninguna tentación viene a nuestra vida hasta que haya sido primero supervisada y permitida por Dios. Esa sí es una realidad. Dice: no os dejará ser tentados más de lo que podáis soportar. Eso significa que absolutamente nada que llegue a nuestra vida es imposible de resistir, y aún más de permanecer firmes en el Señor, y aún más de vencer. Amén, amados. Porque Dios no permitirá que ninguna tentación llegue a nuestra vida que no seamos capaces de resistir. Cuando lleguen los tiempos de tentación, recuerda, tú estás sostenido por la mano de un Dios que te cuida y que aún en todo lo que tú estás padeciendo no deja que puedas ser tentado más de lo que tú puedes soportar. Y saben, cuando uno pasa la tentación y cuando viene entonces la salida y la victoria, nuestra fe también es fortalecida. Por último, el tiempo de la muerte está en las manos del Señor. Esto, nosotros hemos enfrentado algunas pérdidas en estos últimos meses de personas queridas, personas significativas en nuestra familia de fe. Pero la palabra del Señor dice que nosotros no debemos temer a la muerte, por dos razones obvias, pero es bueno que nosotros recordemos, porque aún como seres humanos, delante de esa realidad, siempre nuestras piernas tiemblan, ¿verdad? Y Job dice, para nosotros, ciertamente sus días de cada hombre están determinados, y el número de sus meses está cerca de ti, le pusiste límites de los cuales no pasará. Ninguno de nosotros puede estar seguro si estará aquí en diciembre del 2016. ¿Quién lo puede garantizar? Yo no puedo garantizarlo. Ninguno. Pero lo que sí nosotros podemos estar seguro es de que nadie se irá antes de tiempo. ¿Verdad, hermano Gil? Nadie antes de tiempo. Él va para el hospital y regresa de nuevo. Nadie se va antes de tiempo. ¿Y sabe una cosa más? Y si es cristiano, cuando le toque partir, la realidad es que estaremos infinitamente mejor que ahora. Amén, amados. Esa es una esperanza. Romanos dice esta realidad: pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Gloria a Dios. Entonces, podemos tener estas cuatro verdades para este año 2016. Saber que el tiempo de prosperidad está en las manos del Señor. De adversidad también, el de tentación también, y aún la muerte está en las manos del Señor. Entonces, entremos al 2016 no temerosos, sino confiantes en un Dios que no pierde el control. Estas lecciones, estos textos nos enseñan a nosotros, nos acerca a Dios al recordarnos que Dios es un Dios cercano. Nuestro Padre no cuida de nosotros a través de un control remoto. La palabra del Señor dice que en su mano están nuestros tiempos. ¿Qué lugar más cerca podríamos estar que en la mano de Dios? Entonces esto debe promover a nosotros el deseo de acercarnos cada vez más, la confianza de saber que Dios es un Dios presente, es un Dios cercano, es un Dios al cual nosotros podemos acudir. John Piper dice lo siguiente, miren qué tremendo esto: uno de los mayores usos del Twitter y del Facebook será demostrar en el último día que la falta de oración no fue por falta de tiempo. Y nosotros sabemos muy bien que muchas veces desplazamos ese lugar específico en el cual nosotros debemos acercarnos a Dios y gastar tiempo con el Señor. Esa es una realidad que debemos reconocer en nuestra vida. Entonces, el saber que Dios es un Dios cercano debe llevarnos a nosotros a disfrutar, a vivir, a no perder tiempo de esa relación tan íntima que podemos tener con Dios. El Todopoderoso ha decidido tenernos en sus manos. Miren qué cosa tan linda. Esta enseñanza también nos mueve a esforzarnos en el cumplimiento de nuestros deberes y responsabilidades. Porque si no, nosotros podríamos pensar aquí: ok, Dios tiene el control de todo, yo estoy sosegado, voy a tomar agua de coco en la playa a esperar que venga el cielo. Pero no es así. Hay una responsabilidad. ¿Sabe? Dios tiene el control de todas las cosas, pero también Dios decretó los medios a través de los cuales las cosas deben suceder. El hecho de saber que todas las cosas se mueven bajo el cuidado paternal de un Dios sabio y todopoderoso debe ser para nosotros un incentivo para la acción. Debe ser para nosotros un incentivo a nosotros estar encajados en el plan y el propósito de Dios. Amén. Pablo dice así, no el pastor Pablo, el apóstol Pablo: amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Ocupaos en vuestra salvación. Hay una responsabilidad que cabe a usted y a mí realizar, y nosotros no podemos obviar eso. ¿Dios abrirá la puerta? Sí. Pero usted necesita hacer aquello que le corresponde hacer. Usted está desempleado, busque empleo, reparta currículo, prepárese, porque usted necesita ir atrás. Dios no va a mover una paja en aquello que nos corresponde a nosotros hacer. Y Él tendrá el mayor gusto de bendecirnos, de abrir puertas, de tocar personas, de abrir relaciones, de colocarnos en gracia para que nosotros podamos disfrutar de puertas abiertas y bendiciones provistas por el Señor. Amén, amados. Daniel 11:32 dice: mas el pueblo que conoce a su Dios se dormirá y descansará. No, dice, se esforzará y actuará. Eso es lo que nos debe caracterizar a nosotros que conocemos y disfrutamos la relación con Dios. Esta enseñanza nos mueve a depender enteramente del Señor en la medida que nos envolvemos en el cumplimiento de nuestros deberes y de nuestras responsabilidades. Y yo sé que tal vez venga a su mente el Salmo 127 que dice: si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Y eso debe ser una verdad para nuestra vida, saber que aunque trabajemos y nos esforcemos, la gran realidad es que la última palabra la tiene ¿quién? El Señor. Si Él no hace, si Él no edifica, si Él no está por detrás, si Él no es el que nos dirige y si no es para su gloria, puede estar careciendo de sentido todo aquello que nosotros hagamos. Si no es Dios el que edifica, al final de cuentas, el trabajo que estemos haciendo será en vano. Ahora bien, esto es una verdad también dupla, porque lo podemos interpretar entonces: la edificación de la casa y el cuidado de la ciudad en última instancia dependen de Dios, pero tú debes guardar y tú debes edificar. Y Dios comparte con nosotros esa responsabilidad. Dios es el que dice aquí: si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los edificadores. Entonces hay un trabajo implícito, hay una responsabilidad que cabe a nosotros hacer. Entonces la edificación de la casa y el cuidado de la ciudad en última instancia dependen de Dios, pero debemos nosotros guardar y edificar. No somos meros espectadores del proceso, de lo contrario la casa no será edificada. Somos totalmente responsables y totalmente dependientes del Señor. Amén. Somos totalmente responsables. Dios ha compartido con nosotros su misión. Dios ha compartido con nosotros su obra. Dios nos ha dotado de habilidades. Dios ha derramado dones sobre nuestra vida. Dios nos ha dado el Espíritu Santo. Dios nos ha dado su palabra. Dios nos ha dado el nombre y la autoridad de Jesucristo, su Hijo. Dios nos ha provisto a nosotros con las herramientas para que podamos hacer su obra. Si no lo hacemos, es negligencia que pesará sobre nuestros hombros y que un día nosotros daremos cuenta delante del Señor. Que el Señor pueda bendecir esta palabra en nuestro corazón y que al salir de este lugar, yo sé que nos hemos demorado un poquito, pero que al entrar en este 2016 nosotros podamos hacerlo fortalecidos, confiados en el Señor, en un Dios que tiene el control, en un Dios que guarda nuestra vida y nos cuida como solamente Él sabe hacerlo. Y termino con el Salmo 31:24, que habla: esforzaos todos vosotros los que esperáis en Jehová, y tome aliento vuestro corazón. Tome aliento vuestro corazón, mi hermano y mi hermana. Venga a ampararse debajo de la sombra del Dios poderoso que guarda nuestra vida. Amén. Nuestros tiempos están en su mano. Y quiero decir más: si hay alguien aquí que no conoce a ese Dios, yo quiero decir que esos beneficios son exclusivamente para aquellos que son hijos de Dios. Padre, gracias por tu palabra. Te pedimos en este momento que nos ayudes a vivir en este 2016 ciertos de esta verdad, que en tu mano están nuestros tiempos, y que cualquier paso que nosotros demos, Señor, en estos meses que vendrán, solamente tendrán sentido si lo vivimos aguantados, asegurados de ti. Ayúdanos, Señor, a esperar y a confiar plenamente, sea cual sea la circunstancia que nos toque enfrentar, sabiendo de que aunque sea difícil, aunque sea buena o terrible, sea lo que sea, Señor, tú estarás con nosotros. Tú has prometido tu presencia y tú has prometido guardarnos. Y nosotros confiamos y esperamos en ti. Bendice a tu pueblo, alienta nuestro corazón y ayúdanos, Señor, a salir de este lugar confiados, no temerosos, confiados en un Dios que guarda nuestra vida en su mano. En el nombre de Jesús. Amén.
Si desea escuchar otros mensajes o saber más sobre nosotros, no dude en contactarnos. Lo puede hacer a través de nuestro sitio web bautistanazaret.org o por teléfono llamando al 201-295-0082. También nos gustaría recibir su visita. Estamos localizados en el 5800 de Palisade Avenue, West New York, New Jersey. Será un gusto en recibirle. Que Dios le bendiga.